conversación para Víctor. Había nacido en el sur de Plena, el país más al sur del nuevo continente. A los 10 años nos mudamos con mis padres a la capital, a Ciudad del Plata. Él tenía un negocio de sanitarios. Pudo juntar dinero y se puso un negocio más grande en uno de los barrios de Ciudad del Plata. Pero no me gustaba trabajar con padre, más que nada porque teníamos distintos caracteres. Él decía, no te voy a tratar como un hijo, te voy a tratar como un empleado más, para que los demás vean que no tengo preferencias. Eso no me parecía mal. Yo no buscaba trato preferencial. Pero a veces levantaba la voz, o si uno se atrasaba en algo, o se descuidaba con un cliente y este se iba. Estaba una hora entera regañando, tanto a mí como a otros empleados. A sus espaldas le decían el ogro. Yo lo escuchaba, pero no me llevaba mal con los empleados, pero no me gustaba. Trabajé con mi padre hasta los 18 años, pero desde los 16, por las tardes, iba a estudiar carpintería con Giuseppe Tornari. Giuseppe Tornari, que venía de Liziana, del viejo continente. Ah, me sentía a mis anchas, me gustaba mucho más el tema. Hasta que finalmente a los 18 le dije a mi padre, me voy a trabajar a otro lado. No me deseó ni buena ni mala suerte. Me dijo, haz como quieras. Total, aquí no se te va a extrañar. ¡Oh! Vaya. Y madre prácticamente era un eco de papá. Ella no tenía ni voz ni voto. Me decía, Néstor, Néstor, lo desprecias a papá, desprecias su trabajo. Al contrario, si vamos al caso, era más falsa que él, porque él te decía de frente las cosas. Madre, es como que te trataba con cariño, pero en el fondo te desmerecía. Néstor, Néstor, todo lo que hemos hecho por ti, y te vas. Ay, ay, ay. Y bueno, no somos el único matrimonio que ha tenido hijos desagradecidos. Ay, hijo, hijo, con lo que te queremos y tú nos dejas. Madre, yo no los dejo. Voy a trabajar. Después estaré en casa con ustedes. Ah, hijo, hijo. Estamos tan desalentados contigo. ¿A dónde dices que vas? Al taller de Giuseppe Tornari. Y bueno, ya que vas allí, ¿por qué no te quedas allí a vivir con él? Es para tu bien, al fin y al cabo, ¿no? Ya que te gusta la carpintería y odias los sanitarios. Madre, yo no odio los sanitarios. Simplemente me siento más cómodo trabajando con el señor Tornari. Claro. Eso se llama ingratitud. Y si en el fondo era peor que padre. Padre no dudaba en decirme ingrato, desgraciado. O epítetos peores. Pero madre con dulzura. Con amor. Faltaba que me dijera malvado. Me abrazó y me dio un beso en cada mejilla, pero, a ver, en realidad no me dio ningún beso. Acercó una mejilla, ¡mua!, al aire. Del otro lado, ¡mua!, al aire. Lo habrá visto en alguna película medieval que se besaban. Se besaban falsamente. Seguramente ese tipo de beso, ese tipo de costumbre de besar al aire, lo sacaron de Amariz, justamente de donde es la Orden del Rombo. Dios, Dios. Giuseppe Tornari era un hombre robusto, pero simpático. Te daba una palmada en la espalda y es como que te sacaba los pulmones por la boca. Supongo que de bruto. Pero buen tipo, por favor, buen tipo. ¿Cómo te llamas? Néstor José, mi señor. Ah, ¿y no tienes trabajo? No, trabajaba con mi padre, pero no me gusta el tema de sanitarios. Bueno, aquí vas a aprender bien. De entrada no vas a ganar mucho. En el mismo taller hay una habitación ahí abajo. Al lado tengo mi casa, pero mi casa es sagrada. Estoy tranquilo, soy viudo. No te incomoda dormir en el taller. Pero para nada, señor Tornari. ¿Cómo, Tornari? Dime Giuseppe directamente. Bueno, mi apellido es Giuseppe, pero dígame Néstor, por favor. Y trabajé. El hombre no era joven, era bastante mayor que padre. 10 años después, cuando cumplí los 26, 16 desde que empecé a trabajar con él. 18 cuando directamente dejé a mi padre y estuve trabajando 8 años más con él hasta que su físico no le daba más y se jubiló. Voy a cerrar el negocio. Por favor, he aprendido muchísimo de carpintería. Déjemelo a mí. Deje que siga, usted supervise. No. Papeles, impuestos. Estoy debiendo de rentas, un montón de cosas. No quiero meterte en lío. Igual te voy a dar una buena indemnización. Me dio más de lo que esperaba, pero me abracé con el hombre y pasé a ser un desocupado más. Volver con padre. El trato que teníamos era tan lejano. Me ve una vez cada tantos meses. Padre directamente me hablaba secamente.
¿Y?
¿Cómo te va con ese hombre?
Bien.
Bueno, me alegro. Porque aquí ya no hay lugar. Contraté otro empleado, así que... Olvídate de estar aquí.
¿Y madre? Hijo, hijo, te veo más delgado. Se ve que con ese tornari no comes como comías aquí. Pero claro, ahora estamos ahorrando y por eso no podríamos tenerte de vuelta porque... no nos daría el presupuesto para comprar más comida.
Madre, yo no te he dicho nada. Alquilaré una pieza en una pensión, pero... si bien Giuseppe Tornari me había dado una buena indemnización, no creo que tuviera para más de 2 meses. La cosa era bastante, bastante difícil. Bastante, bastante difícil. Había un joven que llevaba unos paquetes por la segunda avenida. Y uno de los paquetes se le cayó, sin darse cuenta. Corrí, le levanté el paquete y me acerqué a él. ¡Joven! El muchacho se dio vuelta. ¿Se te cayó esto? Muchas gracias. Muchas gracias, de verdad. No sabes lo valioso que es esto. Disculpa, ¿qué es? Medicación.
¿Eres médico?
No. Soy veterinario, especialista en cirugía animal. Me presenté. Néstor Guzemi. Un gusto. Mi nombre es Luis Alberto Demes.
¿Qué haces?
Me encogí de hombros. Hasta mis 18 años trabajé con mi padre. Él tenía un negocio de sanitarios, pero... trabajar con él era un infierno. Y 2 años antes, estaba aprendiendo carpintería con un señor Tornari. 2 años después me fui directamente del local de sanitarios y... padre no me lo perdonó. Y ahora el hombre se jubiló y me quedé... en banda, como se dice aquí en Ciudad del Plata. Vaya. O sea que ahora no tienes trabajo. Me indemnizaron, pero... no creo que pueda pagar más de 2 meses de pensión y comida. Mira. Tengo un conocido que es una excelente persona, Jorge Clayton. Me dice que sabes de carpintería.
Sí, muebles de todo tipo.
Mira, hay un tau Jaume Nicolás Ruiz, es oriundo de Saeta, es luthier.
Lo miré,
luthier. Sí, tiene una laudería. ¿Y qué puedo hacer yo allí?
Pero dices que sabes de carpintería.
Sí, pero... entiendo lo que hace esta persona, Jaume. Debe reparar instrumentos.
Sí.
Repara... violines... con trabajos, laúdes. Su padre era maestre de la Hutz.
Vaya.
O sea que es experto en luthier. No tengo idea qué puedo hacer yo allí. O sea, comparar a un carpintero con un luthier es... es como querer poner un cuadrado dentro de un hueco triangular. Es imposible. Nos citamos al día siguiente. Y apareció un joven en un coche deportivo. Se presentó como Jorge Clayton. Le conté mi historia y... me dijo... mira... comprobar, Néstor, no pierdes nada. Luis me adelantó por teléfono la situación en la que estabas y hablé con Jaume. Me dijo que no tiene problema en conocerte y probar. Le dije lo mismo, que de ser carpintero a ser un luthier es una distancia abismal. Lo que me dijo Clayton, que por algo se empieza. ¿Dónde vives? En una pequeña pensión, pero no por mucho tiempo, porque me indemnizaron y la plata se me está yendo, pero a raudales. Mira, tengo un apartamento vacío. No, pero no quiero abusar y aparte no sé lo que... No, Néstor, te equivocas. Un apartamento vacío que lo puedes usar. Incluso tiene... de todo. ¿En qué sentido? Está todo mueblado. Tienes la alacena llena de mercadería, incluso en la heladera. Vive ahí mientras tanto, no hay problema. Clayton era joven, lo trataba de tú, le dije, ¿qué ganas con hacer esto? Me encanta hacer favores. Iba a hablar y me frenó y me dijo, no, pero no para que me los retribuyan. Ya está en mí. Acepté. Fuimos al departamento. Luis Alberto Demes, el veterinario, ya lo conocía. Me dijo, mira, Néstor, lo que es esto. Era un lujo. Eran solo dos ambientes, pero... piso de mármol. Vaya. Vaya. Un baño con hidromasaje. Vaya. No sé cómo agradecer. Se encogió de hombros y me dijo, cenemos esta noche juntos. Así que cené con Luis Alberto Demes, el veterinario, y Jorge Clayton, que aparentemente tenía una considerable fortuna. Luego fui al departamento y puse el reloj despertador para despertarme temprano y tenía la dirección de la laudería. Era en la primera avenida. Jaume no solamente reparaba violines y laúdes, sino que también fabricaba. Cuando lo conocí me llevé una excelente impresión. Una persona tan carismática, tan... no era de hablar tanto, pero hablaba lo justo y lo necesario. Pero le dije, esto es un arte, y lo que yo hago es... Levantó la mano como diciendo, Quédate tranquilo. No te voy a dar un violín de Michelis. Si supieran lo que cuesta un violín de Michelis. Violines de más de 100 años.
¿Tienes violines de Michelis?
Tengo dos. De verdad que me encantaría tener uno en mis manos. Por Dios. Pero no se me iba la angustia y la ansiedad. Yo veía los laúdes, los violines, los contrabajos, tan bien terminados y los que estaban a medio armar. Yo digo, pero... acostumbrado a la carpintería de Giuseppe Tornari, viendo la laudería de Jaume Nicolás Ruiz, es como que... sí, como pasar de sentarme en un banco de madera a sentarme en un sillón mullido. Y tenía más angustia que antes porque pensaba que era inútil, que era imposible. Me dio trabajos menores, como encolar algunas piezas, como ir cortando maderas grandes, a trabajar con formones más pequeños, con mucho cuidado. Y tenía unos martillos que parecían casi de joyería de tan pequeños que eran. Pero lo veía contento a Jaume. Me dijo, nos vemos mañana, Néstor. Esa noche cené otra vez con Luis y con Jorge Clayton. Y en la mesa estaba como lagrimeando. ¿Qué pasa? Me preguntó Jorge. Me siento
con una angustia tremenda. Yo creo que va a ser imposible que pueda aprender esto. Es, no tengo manos torpes, de verdad que no tengo manos torpes, pero es como demasiado, es como si de repente lo pones a un pintor de afiches a pintar un cuadro, una obra maestra.
Mírame, me dijo Jorge Clayton. Lo miré. Néstor, no te desmerezcas a ti mismo. No te desmerezcas a ti mismo. Yo creo que lo que te pasa a ti es que no te valoras. Ayer hablamos de tu vida, de cómo te trataban tus padres, lo seco y lo distante que era tu padre y lo falsamente, y discúlpame que me inmiscuya, pero es necesario, lo falsamente amorosa que era tu madre. Y te han dejado la estima por el piso. Y sin embargo te has independizado. Has trabajado prácticamente 10 años. No cuento 8, cuento 10, porque de los 16 a los 18, si bien trabajabas con tu padre, ibas aprendiendo con este señor Tornari. Y aprendiste muy bien el oficio. ¿Quién dice que no vas a aprender también bien el de luthier? No compares a un pintor de afiches con un pintor que pinta cuadros maestros. Porque ese pintor de afiches quizá dentro de 10 años sea un artista renombrado. Y quizá tú seas un buen luthier. No te desmerezcas. Acéptate. Le agradecí a Jorge Clayton sus palabras, pero fui sincero con él. Y me siento muy bien con los dos. Luis, yo creo que debe amar a los animales a los que trata, pero también sé que ama a las personas por su forma de ser. Y tú, ¿qué puedo decir? El hecho de que me permitas estar en ese apartamento, pero a veces es como que no fuera digno de... No, Néstor. No. No te permitas decir eso. No es que yo no te permito. Yo no soy quien para permitirte o no permitirte. Tú, Néstor, no debes permitirte menospreciarte. Empieza por ahí. No te permitas menospreciarte. No te permitas no menospreciarte. Por favor. ¿Tienes empeño? Claro que lo tengo, respondí. Bueno, ese mismo empeño que tienes para el trabajo, ponlo también en aceptarte. En saber que vales el esfuerzo. En saber que puedes lograrlo. Lo que pasa que no sé si... No dudes. No dudes. Lo miré a Luis, que asentía con la cabeza. Pienso igual que Jorge. Todo pasó por aceptarse uno. Les agradecí a los dos. Me fui hasta mi departamento y, satisfecho por haber comido, encendí la cafetera, me preparé un café muy pequeño, muy pequeño, no sea cosa de desvelarme. Puse el despertador, me di una ducha con agua tibia y me acosté. Mañana sería otro día.